107.1 Radio Salobeña.
Hola, soy Gabriel Jerónimo y quiero invitaros al programa literario de Radio Salobreña. ¿Y tú qué escribes? Cada sábado a las 9 de la mañana conoceremos a escritores de nuestra zona, pero tú también puedes ser nuestro protagonista. ¿Y tú qué escribes? Te esperamos. El tiempo guarda sus húmedos huesos en un cajón perdido del universo, donde habitan los zig-zags en silencio. Guarda su piel muerta para renacer de nuevo en el mañana imperfecto. Muda su voz en el rayado y luminoso corazón del luego. Nunca duerme, se desvela en el pensamiento. Agota el horizonte, duerme a la luna, se expande hacia otra galaxia para empezar de cero. Es un funambulista en la cuerda del desvelo, trapecista de la hora, velocista en el minutero. El tiempo es un alma que gira en su propio centro, el tramo sumatorio de los números que ecuacionan en el cielo, el acorde que se clava en los silencios, la arruga que se teje en el cuerpo, la sombra que pasea desnuda en los espejos del recuerdo. Con este poema de José Antonio Corpas López, incluido en el poemario El corazón de los espejos, hace unos pocos días comenzamos su presentación en la biblioteca de Salobreña. Hola, buenos días, bienvenido un sábado más a ¿Y tú qué escribes? Hoy también será un programa especial, por los poemas que vamos a leer, por las historias que vamos a contar y por el invitado que nos va a acompañar. A estas alturas del año se podría decir que hemos alcanzado un alto estado de ataraxia, o lo que es lo mismo, un estado profundo de serenidad para que la mente permanezca tranquila y libre de perturbaciones, incluso cuando no se den las circunstancias específicas para un bienestar, al menos hasta el lunes, en que espero que estemos a tope con los biblos playa. Cruzaremos los dedos. Como dijimos en el programa anterior, entramos de lleno en el verano, o por lo menos en la parte infernal del mismo. Aunque no sea ningún consuelo, debéis saber que en el País Vasco, concretamente en Bilbao, se están apuntando a dar clases urgentes y rápidas de andaluz. Ya sabéis, el noniná, el illo y sobre todo, que es lo que más le atañe ahora de cerca, el ojú que caló. Ya que hasta allí se ha trasladado Belcebú con toda su corte, buscando algo de fresco. Ahí va un corto firmado por Amy Rex 12. Dice así: me derrito en tus pensamientos como azúcar en café caliente. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de volver con Gloria Fuerte. Un clásico. Estaba el señor Don Libro sentadito en su sillón. Con un ojo pasaba la hoja, con el otro ve televisión. Estaba el señor Don Libro aburrido en su sillón, esperando que viniera, a leerlo, algún pequeño lector. Don Libro era un tío sabio, que sabía de la luna y el sol, que sabía de tierra y mares, de historia y aves, de peces de todo color. Estaba el señor Don Libro tiritando de frío en su sillón. Vino un niño, lo cogió en sus manos y el libro entró en calor. De la serie Verso Frito. Antes de ver las efemérides que ocurrieron en la historia tal día como hoy, el 27 de junio, os vamos a hablar de zoroastrismo. Sí, a la mayoría no nos suena de nada, pero es una no solo filosofía de vida, sino también religiosa y, curiosamente, da origen a algunas de las religiones que se profesan hoy día. Había un dios único, Aura Mazda. No tiene nada que ver con la marca japonesa, y la constante cósmica entre el bien, espíritu sagrado, y el mal, espíritu destructivo. La ética fundamental era tener buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones. Hoy sabemos que suenan muy bien, pero que difícilmente van juntas. Su símbolo principal, el Farabajar, es un disco alado que representa la fortuna, el alma y la divinidad. Igual por eso hicieron la moneda redonda. Esa dualidad enfrentada en eterna lucha entre Aura Mazda, el bien, y Angra Mainyu, el mal, donde el ser humano tiene el libre albedrío para elegir su camino. ¿Y por qué os he contado toda esta historia? Pues porque de aquellos tiempos vienen los cultos al fuego, al agua, y de aquellas enseñanzas influyeron en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Aunque hoy se practica, aunque sea muy minoritariamente, sus seguidores se les llama zoroastrianos o parsis. Hoy es el día de los llamados Socorro, Cirilo, Crescente, Zoilo, Aniceto, Crispo, Crispiniano, Benedicta, Ladislao o Adelino. Felicidades a todos ellos. Es un día de la historia, hoy me lo voy a saltar, bastante convulso en cuanto a batallas, guerras y enfrentamientos bélicos, que poco o nada interesan a este programa. Hoy nos acompaña en Y tú que escribes, Mari Carmen Rodríguez Callejón. Hola, Mari.
Hola.
Mari, gracias por aceptar mi invitación para acompañarnos hoy en Y tú que escribes. Háblanos un poco de ti, porque, perdóname, te conocemos en una faceta y la que nos interesa aquí es otra, como escritora, como maestra, como tal. Háblanos un poco de ti.
Pues la verdad que en primer lugar agradeceros, ¿no?, el hecho de que me hayáis invitado a este programa, porque bueno, dentro de esas distintas facetas que tengo, que efectivamente se me conoce más en el ámbito político, en el ámbito económico, pues también he sido profesora de lengua y literatura y de francés durante 6 años, porque tengo también la carrera, ¿no?, de maestra, y la verdad que es una profesión que a mí me apasiona y creo que es una de las más creativas que puede tener el ser humano, porque te permite, sobre todo en el ámbito de la lengua y la literatura, pues jugar con las palabras, contar historias, realizar esas unidades de programación temáticas donde tiene un hilo conductor y puede hacer que el alumnado pues tenga una visión crítica, ¿no?, y que pueda expresarse. Se ha observado que, bueno, con las pantallas, con la sociedad estresada en la que vivimos, de la rapidez, de lo inmediato, de la respuesta, pues el lenguaje, la escritura se está perdiendo. Hay muchísima falta de ortografía, muchos problemas a la hora de poder expresarse. Entonces yo creo que en el desarrollo de estos 6 años de maestra, yo he descubierto habilidades en la creación, no solamente de textos, sino también de cómo desarrollar esas programaciones, incluso haciendo arte artística, porque se acompañaba con talleres, con infografía, con juegos también digitales para que el alumnado pudiera demostrar esos conocimientos, ¿no? Entonces, yo desde muy pequeña me ha gustado mucho el cuento, lo que es el género narrativo. Y me ha gustado siempre personalizar, inventármelo. Aunque lo escuchara una vez, me gustaba que a la siguiente me lo contaran de otra forma. Me gusta innovar, cambiar, personalizar. Y de hecho así con mis 3 hijos lo he ido haciendo. Incluso los cuentos tradicionales lo he ido modificando. Me gusta siempre cambiar el final. Antes sabíais que los finales eran muy drásticos, muy dramáticos y todo eso. Y a mí me gustaba darle otra lección.
Suavizarlo
otro. Efectivamente. Y además creo que el género narrativo viene muy bien para lo que es tener esa parte de didáctica, ¿no?, de moraleja, también de un poco conocer o aportar valores o hacer reflexionar. Entonces a mí una parte que me gusta mucho, otra es lo que es la poesía, ¿no? El género lírico es una cosa que me apasiona y oírlo también. Creo que el poder escribir o el poder crear pues también te permite conectarte con la naturaleza. Yo normalmente puedo hacerlo pues en la playa, en el campo, incluso en un autobús, pero sobre todo cuando estoy relajada. Cuando estoy de vacaciones noto que es cuando genero más producción literaria, serotonina. Que escribo más. Sí, efectivamente. Más serotonina. Siempre llevo, el que me conoce en todas mis facetas de maestra o de política, o de funcionaria, que también he sido funcionaria de ayuntamiento, ¿no? Es decir, siempre llevo un cuaderno, aquí lo traigo, un bolígrafo en la mano, mi agenda siempre está repleta de notas, de tengo siempre que estar escribiendo y produciendo, ¿no? Es algo que me gusta en lo que es la mesita de noche, en mi habitación también hay un blog, porque muchas veces me despierto y, oye, me surge una idea o me surge algo que después. Nunca he tenido el tiempo de lo que es dedicarme a editar ni a escribir un libro que pueda ser, ¿no? Después, ¿no? Que llegue a la imprenta o la. Pero bueno, nunca se sabe, ¿no?
Sí, todo
estamos
es
haciendo los pinitos, porque dicen que siempre, ¿no? Que hay que plantar un árbol, es que hay que escribir,
sí,
un libro.
En esta vida, porque no, tampoco sabemos cuándo nos va a tocar irnos.
Sí, efectivamente.
Quería decirte que tengo que ir archivando lo que me vas diciendo, porque son cosas que ya hemos hablado en su momento sobre la marcha atrás en las pantallas que te referías de los críos que están olvidando la escritura. En los países de los cuales nos tenemos que ir fijando, los que van más adelantados que nosotros, están volviendo atrás.
Efectivamente.
Los países nórdicos, concretamente Finlandia, Suecia, todas las pantallas táctiles, todo eso, lo están retirando de los colegios y obligando a los niños a escribir, porque se está perdiendo incluso el hábito de escribir a mano. Ya todo es teléfono, WhatsApp. Y estos rollos, ¿no?
Yo, de hecho, los libros, cuando los leo, necesito un bicolor o un subrayador. Yo sé que es un problema, porque al final ese libro lo disfruto yo y a lo mejor la persona que lo quiere leer, ¿no? Pues, pero es que me encanta porque cada vez que leo un capítulo, una frase o algo, me gusta retenerla, me gusta destacarla y después me sirve de reflexión, o incluso muchas veces son citas que tú después en tus conversaciones, ¿no? Después familiares o cotidianas, pues las sueles emplear, ¿no? Entiendo, sí, sí. Qué riqueza. A mí me gusta el papel, a mí me gusta el periódico, a mí me gusta el libro y me gusta el cuaderno. De hecho, en mis años de profesión de maestra, vamos, eran impecables esas libretas que los alumnos se esforzaban pues con flyer, con lo que son distintas, porque ahora hay muchísimas herramientas con cartulina, con lo que es el papel que tú puedes hacer, ¿no? Y aunque lo hagas digital, lo imprime y lo puedes hacer. Y la verdad que la libreta siempre queda ahí y repasar, revisar, apunte y todo eso. Normalmente ahora nos está pasando incluso con las fotos, la almacenamos en un móvil, al final o el móvil se estropea o no nos da tiempo a hacer copia de seguridad, o tenemos tantas que no nos da tiempo ni a disfrutarlas como hacíamos antes con los álbumes, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo, se está retomando en esos países avanzados lo que es el dedicar ese tiempo a escribir y escribir bien y a leer sobre todo, ¿no? Porque para producir hay que leer.
Tú sabes el lema del programa, lo habrás escuchado alguna vez, un libro mola. Y desde aquí queremos incidir sobre todo en la gente más joven. Los mayores poco a poco van cada vez también leyendo más. Hay muchísima gente que me pregunta, incluso a Antonio, que le van pidiendo a Antonio 16, para nosotros, ¿no? Antonio Casas, que le van pidiendo números, o sea, títulos concretos de algunos libro histórico o del corazón, en fin.
Sí, ahora también hay un boom y me parece interesante con el tema de la salud. Hay un, ¿no? Pues la gente ya se preocupa más en hacer deporte, en su salud, y hay también
está
ahora
incluido,
libros.
Está incluido la lectura.
Efectivamente, está, sí, incluyéndose, sí, la lectura, el tema de la nutrición, el cómo, el saber comer, la dieta mediterránea. Y hay una serie ya de autores especializados que ya elaboran una serie de libros que ya está incluyendo en la vida,
es que
de las personas.
Psicológicamente la lectura es muy beneficiosa para todas estas enfermedades que nos están atacando hoy día, el Alzheimer, todas estas cosas.
Son prevención.
Eso es, hace que tengas una actividad extra uh-huh. y que te mantiene
efectivamente sano. Y además tenemos el tema de las emociones, ¿no? Los sentimientos y las emociones. Yo creo que todos y cada una de las personas, ¿no?, que en un momento hemos escrito algo, sale de dentro, es decir, sale de nosotros mismos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de algo que hemos sufrido, que hemos vivido, hemos disfrutado, ¿no? Entonces creo que está muy relacionado con la persona y su entorno, y es muy importante no solo el leer, sino el pararse a escribir también.
¿Se echa de menos el trabajo? Trabajo me refiero a de profesora, a tu alumno.
Bueno,
¿cómo lo llevan tus alumnos, el que no esté ahora dándole clase?
Bueno, pues cuando los veo, que algunas veces los veo, los primeros años es verdad que iba a todas las fiestas, sigo reuniéndome con el equipo de profesoras, con mis compañeras, porque al final terminan siendo compañeras y amigas. Pero bueno, yo tengo una premisa, y es que me adapto rápidamente al sitio en el que estoy. Claro que los quiero muchísimo. Yo creo que la profesión más directa, más satisfactoria que hay, la de ser maestra, porque yo ayer, por ejemplo, me encontré un alumno en la calle, bueno, y te abrazan y te recuerdan con ese cariño, y tú a ellos, aunque hayan sido de los que han dado más la lata, ¿no?, para poder estudiar, ¿no? Sí. Pero hasta... es que se quieren, es que de verdad que se quieren a los niños y a las niñas, son parte nuestra, son muchas horas al día durante muchos años, porque algunos los tenemos por ciclos o por etapas, y la verdad que son parte nuestra. De hecho, por ejemplo, el viernes que estaba yo en lo que es la graduación de los niños de 5 años, el Juan Ramón Jiménez, que es la profesora que se despedía de ellos, que lloraba, y los niños y las familias también, porque es que es un vínculo muy importante, ¿no? Él deja al maestro o la maestra lo mejor de ti, que son tus hijos y tus hijas, ¿no? Entonces, es una profesión muy gratificante, me gusta mucho, pero tengo la premisa de cuando estoy... me vuelco en la profesión en la que estoy, y ahora mismo también estoy pues disfrutando mucho, haciendo pues lo mejor que puedo y sé en la labor política, ¿no? También me permite escribir mucho. A mí lo que son el tema de las notas de prensa, me gusta personalizar, lo de las programaciones de los proyectos, las planificaciones didácticas de los proyectos, porque tengo Salobreña Educa, Salobreña Participa.
Te iba a preguntar ahora
sobre... en el tema de turismo, entonces sigo escribiendo, es decir, soy una persona que me gusta escribir, sigo produciendo mi propio texto. Es verdad que hay momentos que necesita el apoyo de prensa, ¿no?, para todo el tema, porque no daría tiempo. Hay veces que hay noticias 2 y 3 al día o en la semana, y necesitas también apoyo, ¿no? Pero a mí me gusta pararme y personalizar.
Yo quiero en este punto hacer una crítica general, porque hay gente que... bueno, como aquellos que en otra época se vivía mejor y tal, que hablan públicamente diciendo que no es productivo ni la enseñanza ni la sanidad. A ver, vamos a poner los puntos sobre la IE. Lo más productivo que hay es la educación, porque eso hace que las generaciones que van detrás nuestra, que nos siguen, tengan un nivel intelectual mayor que el nuestro. Como decía, un padre siempre quiere que su hijo sea mejor que él, mejor persona, claro, más estudioso y tal. Y esto lo aporta la educación. Y la sanidad, pues, ¿qué te voy a decir? El que dice que no es productivo, a ver.
Yo pienso que la educación para mí desempeña uno de los papeles fundamentales.
Y ¿no? gratificante. Y lo que debe ser para los profesores, sociedad, los maestros,
efectivamente,
el transmitir esos
conocimientos. Yo creo que la educación lo que hace es reducir las desigualdades, ¿no? Permite esa libertad de pensamiento, un gran crecimiento personal, una autonomía de la persona que le hace exigir una vida digna. Yo creo que cuanto más conocimiento, más cultos somos, ¿no? Pues bueno, exigimos más, incluso exigimos más a los poderes públicos, que para eso estamos, ¿no? Es decir, para que se nos exija. Porque la educación, al final, si nos damos cuenta, estamos formando personas que en un momento determinado pues dirigirán esa sociedad, ese empleo, ¿no?, esa cultura, y por lo tanto, cuanto más preparados estén, mejor calidad de sociedad tendremos, ¿no? Yo, para mí, es una de las fundamentales. Por eso ese empeño, ¿no?, en ese programa de Salud Beña Educa. Y la salud, pues si no tenemos salud, nos sobra todo lo demás.
Bueno, vamos a comenzar a leernos algunas de las cosas que tiene ahí.
Pues sí, yo por ejemplo como maestra, que creo que un periodo más productivo ha sido la época del COVID. Yo de hecho hubo una unidad didáctica que en aquel año, ¿no?, planteé como, hicimos como un cómic, en francés se llama Bande dessinée, sobre el COVID, ¿no? Entonces pues cuando volvimos al cole después de ese confinamiento y de esa enseñanza online que tuvimos todos que aprender, familia, maestro y todo, debido a esa pandemia, ¿no?, pues estuvimos trabajando por dos objetivos que para mí del desarrollo sostenible son más importantes de los ODS, el 3, salud y bienestar, y el 4, que es educación de calidad, ¿no? En esa unidad que hicimos, basamos nuestro proyecto que teníamos en el cole Madrigal y Padial, ¿no?, de Belevenaudá, ya que era la ventana abierta al mundo, pues creamos un proyecto que se llamaba Tequí, la última reportera, la resistencia, ¿no?, porque veníamos de resistir y nuestra misión era salvar la humanidad. A partir de ahí, pues estuvimos trabajando con nuestros personajes, que era Bibliotequín, Tequín, para que ellos pudieran demostrarnos, ¿no?, cómo se había originado esta pandemia y cómo afectaba a nuestro planeta y a nuestra salud de personas, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezamos pues a producir documentos, no solamente de consejos para la propia comunidad educativa, sino para la propia pueblo, ¿no?, de allí de Belevenaudá. Y esto lo indico porque además de ser la época que más produje en este caso, ¿no?, y fue un año donde incluso en el verano se trabajó bastante, ¿no?, permitía buscarlo del hilo conductor. Nosotros los maestros en las programaciones didácticas, en los centros de interés que muchos maestros recordarán, ¿no?, siempre es un hilo conductor, una temática que te permita desarrollar distintas programaciones, unidades didácticas. Yo, como además de ser maestra, profesora de lengua y literatura, también daba francés, tanto a primaria como al primer ciclo y secundaria, pues cogí lo que es la Sorcière Marie, que es una pequeña brujita, ¿no?, que incluso con crochet una compañera la diseñó y yo la llevaba, pues como me acompañaba a las clases para que fuera, porque entiendo la enseñanza divirtiéndonos, ¿no? Es decir, tenemos que aprender pero divirtiéndonos. Por mucho que tú quieras enseñarle al niño, si te tiras hora y hora hablando, el niño a los 10-15 minutos desconectado, ¿no?
Eso es como todo. Cualquier trabajo, si tu trabajo no te engancha, ¿tú cómo vas a enganchar a los que tienes?
Claro, efectivamente. Entonces empecé con esa dinámica, lo pensé y planteé esta historia que tanto la decía, ahora la voy a decir en castellano, pero yo se la comentaba a los niños en francés, ¿no? Que es una mañana del mes de septiembre, estaba adornando mi aula para iniciar un nuevo curso en el cole Madrigal y Padial en Vélez de Benaudalla. De repente oí un fuerte ruido. Me giré y miré hacia la ventana. Una pequeña brujita y su escoba se encontraban en el suelo frente al ventanal. Era la Sorcière Marie. Ese día hacía mucho viento y la brujita había entrado por la abertura de la cristalera con su escoba voladora. Había chocado con la mesa y se había propiciado un fuerte golpe en la cabeza. Su cabeza le daba vueltas y vueltas. A duras penas podía ponerse en pie. Le tendí la mano y la ayudé a sentarse en una de las sillas de la clase. ¿Te encuentras bien? ¿Cómo te llamas?, le pregunté de inmediato. La brujita no supo contestarme. Estaba aturdida, asustada. No cesaba de mirar de un lado hacia otro tratando de ubicarse, pero no lo lograba. Había perdido la memoria. Oh, solo sabía saludar en francés. Y lo que decía era «Bonjour, salut, ça va». De pronto se me ocurrió una magnífica idea para poder solucionar este problema que tenía nuestra brujita. La invité a que asistiera a clase de francés de quinto de primaria de nuestro cole para que así pudiera recordar su idioma y así poder contarnos de dónde venía y qué hacía en Vélez de Benaudalla. Me miró, sonrió y aceptó afirmando con su cabeza aún dolorida. Durante el curso escolar, las niñas y los niños de la clase ayudaron a que la Sorcière Marie día a día fuese recobrando la memoria, compartiera con todos nosotros su aventura y nos contara cómo era su país. Así, al final del curso, ella pudo volver a Francia para visitar a su familia. Desde aquel año, a principios de septiembre, la brujita visita el cole de Vélez de Benaudalla, para ayudar a la alumna y al alumno a aprender su lengua, el francés, en agradecimiento a su atención y al cariño recibido. ¿Os apetece este año conocer a la Sorcière Marie? Este año, además, viene con su gato Chester. Si os dais cuenta, la unidad didáctica se llamaba Bienvenido a la clase de la brujita Marie, ¿no? Y entonces era el hilo conductor para durante todo el año poder utilizar y enseñar al alumnado por las preposiciones, los verbos, el cómo redactar frases, los adjetivos.
Está muy bien. Y además la historia. Quiero decirte, esto podría entrar dentro del realismo mágico. Hay un certamen, yo como ya estoy liado con todos estos temas, hay un certamen literario que está hasta mediados de, creo que del mes de julio, que es sobre el realismo mágico, que se podía incluir ahí.
Ajá.
Quiero decir que involucré a Mari Carmen en el proyecto Biblos Playa. ¿Qué te pareció la idea? ¿Cómo va el tema?
A mí me parece buena idea. Creo que bueno, el fomento a la lectura es algo que tenemos que seguir haciendo. Vemos, como hemos dicho anteriormente, que las pantallas están desplazando lo que son los libros, y todo lo que sea fomentar, ¿no?, el acceso a la biblioteca, el acceso que en el ocio y tiempo libre, por ejemplo en la playa o en los parques y jardines, los niños y las niñas, incluso los menos niños y niñas, puedan disfrutar, puedan coger un libro y canjearlo, me parece bien. Nosotros eran actividades que hacíamos dentro de la biblioteca y dentro del centro educativo, y permitíamos que los niños pues hicieran ese préstamo de libros, ¿no?
Sí, yo he ido un montón de veces para llevárselo a mis nietos. Uh-huh. Llevo varios años con ellos. He recogido los libros donados de la biblioteca municipal y ya los hemos seleccionado por grupo. ¿Quién estará conmigo en la colocación? Te lo digo porque ya a partir de este lunes comenzamos a colocar la...
Pues estamos organizando con la concejala también de Cultura, ¿no?, el hecho de que, bueno, pues que no solamente nosotras vamos a participar en el proyecto y vamos a atenderos, sino que un trabajador del ayuntamiento pues echará una mano.
Sí, no, lo digo por darle publicidad en redes. Por ejemplo, Ángela se ha prestado para venir el que vamos a poner primero en la guardia, que es el número uno.
Efectivamente, asistiremos también Maribel y yo como, ¿no?, colaboradoras del proyecto.
Estupendo.
Y le daremos toda la publicidad, ¿vale? Porque yo creo...
Estaría inmerso en el programa Educa del Ayuntamiento de Salobreña.
Muy bien.
Háblanos un poco sobre qué es el programa Educa, cuál es su finalidad, cuál es su objetivo...
Bueno, pues Salobreña Educa es precisamente poner al alcance de toda la comunidad educativa y la sociedad, porque no solamente hay actividades y talleres para la AMPA o para el alumnado, sino para cualquier persona, porque tengamos la edad que tengamos, aprendemos todos los días, ¿no? Entonces surgió la idea de un compañero, Antonio Rabaneras, que también fue concejal de Cultura, que también ha sido maestro, que es un enamorado de su profesión. Yo creo que todos los maestros somos enamorados, y que queríamos dar un salto más y que planteábamos un poco lo que es que Salobreña tuviera una herramienta imprescindible para lograr esa transformación social, ¿no? Es decir, nosotros creemos que el aprendizaje socioeducativo tiene que ser integral, libre, abierto, continuo, y promover una ciudadanía activa, responsable y comprometida, no solamente a nivel individual, sino también colectiva, porque esto nos va a permitir tener una sociedad más justa y equitativa. ¿Qué queremos conseguir? Pues que Salobreña sea un entorno educativo, un vehículo de aprendizaje, que tenga un contenido y un objetivo educativo en sí mismo, y que la propia sociedad participe. Es decir, que profesores que ya se han jubilado, como por ejemplo tenemos muchísimos investigadores y profesores dentro del Servicio de Estudios Locales, que me están ayudando a formar y a crear todo espacio del museo, ¿no?, histórico, pues que podamos tener acceso a toda esa información, como estamos comentando, patrimonial, histórica, social, didáctica, enfocada a cualquier, como hemos dicho, salud, nutrición, todo lo que sea demandado, ¿no? Es decir, todo esto la propia ciudadanía en esos equipos de trabajo decidirán qué centros de interés prefieren, y así haremos una programación, un cronograma de distintas actividades y actuaciones. Llevamos ya varios años con los centros educativos trabajando en ello, por ejemplo, la visita guiada al castillo, las actividades medioambientales, tanto en la playa como en los centros educativos, las de igualdad, las de integración, las de deporte, las de salud, están todas dentro de ese paraguas del Salobreña Educa, ¿no? Lo que pretendemos es hacer una sociedad mucho más libre, más comprometida y mucho más culta. Yo creo que el conocimiento lo tenemos que favorecer e impulsar desde las administraciones públicas todos los días.
¿Dónde hay que firmar? Yo solo apostillar una cosilla, una cosa, que... En todas las legislaturas hay cosas interesantes, pero que en el momento que, porque ya pronto tenéis elecciones, en el momento que se suponte que sale, que te quedas fuera, me refiero, y la siguiente corporación no sigue con Educa. No se puede hacer algo para que estos temas interesantes, porque mucha gente nos critica a todos, el hecho de que se esté haciendo algo... durante 4 años y luego se cambia de gobierno y se olvida eso totalmente.
Yo creo que sí se pueden hacer muchas cosas. Lo primero es contar con la Junta de Portavoces, es decir, con toda la corporación. Es decir, yo creo que para que las cosas que son buenas para el pueblo perduren es que todos estemos implicados. Por ejemplo, ahora Dorada del Castillo es una actividad que todo el mundo está apoyando. Yo entiendo que entre el partido político que entre va a seguir con esa actividad o con actividades muy similares, porque es que además está teniendo un éxito, la sociedad lo pide, no solamente nuestros vecinos y vecinas, sino nuestros visitantes. El Salobreña Educa, yo creo que es lo mismo que el Salobreña Participa, yo creo que es una herramienta muy importante, que no es que el político tenga que ser el responsable de que continúe, creo que el ciudadano ya tiene que ser responsable de exigir que el político, sea quien sea, esté quien esté, continúe. Y estos son los mensajes que yo estoy, como concejala responsable, a las asociaciones, a los ciudadanos que están participando en esos dos grandes proyectos, es lo que yo estoy indicando. Lo que quiero a mí como concejala que se me exija, que se me proponga y que se me diga, ¿no? Incluso nosotros estamos no solamente para lo bueno, sino también cuando hay que aguantar esas críticas o esa
para lo bueno,
otra
que es poco,
opinión.
Que es poco, relativamente.
Por eso te digo que...
Es peor siempre lo malo que lo
sí,
bueno.
Pero bueno, uno cuando sí. Está trabajando como profesional tiene sus propias satisfacciones, sabe sí, cuando lo está haciendo bien, sabe escuchar. Yo por lo menos me gusta muchísimo escuchar, me gusta que la gente me diga las cosas... que hablen conmigo y me digan, oye, Mari Carmen, pues mira, la próxima vez, o mira, esto está mejor de esta manera o lo otro. A mí me sirve para reflexionar, siempre escucho, me encanta escuchar, y hay veces que digo, oye, pues lo voy a incorporar. Me gusta que las cosas salgan del consenso y del respeto, eso es la democracia, ¿no?
Así debería ser siempre. Quiero aprovechar para anunciar, ya le he mandado a la mayoría de los escritores que han pasado por el programa, que hemos solicitado una fecha concreta, ya lo pasaré, les pasaré el cartelillo, porque vamos a llevar a cabo un recital poético en el auditorio de Salobreña. Os puedo decir la fecha ya y todo. Será coincidiendo con el fallecimiento de Gustavo Adolfo Bécquer el 22 de diciembre. Ya tenemos la reserva del auditorio, ahora me falta llenarlo de rasodas y poetas. Y por supuesto de vosotros, nuestros oyentes, que vayáis a escucharlo en su momento.
Hablando sí. De poesía, me gustaría leerte unas cosillas que son sentimentales y perfecto. Me gustaría, porque lo he dicho antes, ¿no? Yo cuando escribo, pues también sale la mayoría, ¿no? Yo prácticamente todo para mí. No sé, otros escritores, pero yo sale de dentro, tengo una motivación y todo. Por ejemplo, pues bueno, soy abuela de un niño de 1 año, ¿no? Y bueno, cuando eso es lo más bueno, cuando tú tienes un hijo es algo impensable, no se puede describir, siempre lo digo, ¿no? Pero cuando tienes un nieto es que, vamos, yo no sé lo que llore, ¿no?
Te digo yo digo que quieres mucho a tu hijo, pero cuando tienes el nieto se pierden los papeles ya.
Y escribí una frase, ¿no? Mi bebé Carlos, ¿no? Ha nacido Carlos David para mi mundo iluminar. Una energía intensa ha llegado a nuestro hogar. Sus manitas y caritas no paro de abrazar. Mi corazón se emociona escuchando su respirar. Su sonrisa quiero siempre amar. Bienvenido, mi bebé Carlos, a nuestro entorno familiar.
Qué bonito.
Después hubo una que a mí hay una con respecto a lo que es la naturaleza, el día y todo eso. Me gusta mucho el atardecer, ¿eh? Para mí es algo que enamora, que emociona. Y una de estas veces que estaba en la playa, ¿no? Y que en el bolso también llevo libros, bolígrafos, pues se me mojó la hoja, pero bueno. Y escribí el atardecer, ¿no? Entonces dice: el atardecer extiende su manto dorado. Las olas del mar rozan la orilla, paseando anhelo el día soñado, mientras respiro de maravilla. Cierro mis ojos con cuidado, siento la brisa sencilla, la luna posa su costado sobre la estrella que brilla. Bueno. Entonces, son cosas que sientes, ¿no? A mí sí, me gusta claro. mucho cerrar los ojos, respirar, sentir la brisa.
Es que la poesía es puro sentimiento, siempre lo hemos dicho aquí.
Sí.
Es puro sentimiento.
Sí, sí, es verdad. Bueno, hay muchas cosas, pero ya son también mucho más largas. Por ejemplo, tuvimos un proyecto que era hicimos de reporteros gráficos en el colegio, ¿no? Y bueno, teníamos a Bibliotequín y a Itequín, ¿no? Porque convertimos el colegio aquel año en un museo precioso. Y bueno, cada aula, cada ciclo, pues trabajó distintas temáticas. Tengo que decir que, bueno, los colegios son una fuente de inspiración, de verdad. Hay que felicitar, hay que admirar la labor de esos maestros y maestras que cada año, ahora que ya han terminado los niños y que ellos terminarán el 30 de junio y el equipo directivo seguirá en julio programando para el año que viene, pues tengo que decir que para mí los colegios es un mundo de inspiración, una ventana abierta al mundo. Y con ese proyecto de Bibliotequín, si os dais cuenta, está en torno a los libros, ¿no? Nosotros después lo tuneamos porque decíamos, bueno, Bibliotequín para primaria, para infantil, bien, pero para los de primer ciclo y secundaria tuvimos que tunearlos a Tequín, ¿no? Y lo convertimos en reportero. Los niños disfrutan cuando tú haces temáticas de estas. Hicimos Harry Potter, la magia de los libros.
Sobre todo cuando los implica.
Claro, claro. Ellos siempre se implican en la unidad didáctica porque todo esto va como, por ejemplo, tengo aquí con cuadernos, ¿no? Yo, por ejemplo, un viaje, un verano que iba por Cantabria en un autobús, paseando y viendo, pues, por ejemplo, se me ocurrió dentro de la magia de los libros diseñar una ruta, ¿no? Es decir, mi diario de ruta de norte a sur con un libro en la mochila, ¿no? Para que ellos conocieran España de norte a sur y pudieran elegir libros de las distintas comunidades autónomas y conocieran autores. Es decir, un libro, una poesía, cualquier cuento, leyenda.
Te voy a recordar que te presenté un proyecto sobre la ruta de los versos, que a ver si le he echado un vistacillo, que va... implica a los institutos y puede ser muy interesante para turísticamente y culturalmente para salobreña. Quiero hacer una pequeña crítica que estamos teniendo. Lo voy a comentar por mi compañero Francisco Velasco de la asociación Generación 2020 de Almuñécar, que me ha comentado ya varias veces: hay que hacerlo público. Bueno, pues lo vamos a hacer público. Tenemos un problema todas las asociaciones que somos sin ánimo de lucro. El que hace el lucro es el banco, ¿vale? Desde Hacienda hasta la Junta de Andalucía, para otorgarnos la licencia o el código de que eres una
de inscripción,
¿no? De que eres una asociación, te piden una cuenta bancaria, ¿vale? Pero si te hace una cuenta bancaria, desde el primer momento ya te está cobrando, tenga o no tenga en la cuenta. Quiero decir, el hecho de tener una cuenta es para solicitar subvenciones para poder hacer cosas culturales desde las asociaciones. Pero no las puedes hacer porque aunque no tengas nada en la asociación, ya te están cobrando en la cuenta. Esto es la pescadilla que se muerde de la cola y son 40 euros cada 3 meses lo que cobran. O sea que tampoco es gratuito. Pero bueno, dicho está, ya hemos hecho.
Bueno, tened en cuenta que estas son las políticas que hay en las entidades financieras y todo eso. Yo sé que hay algunas porque... como yo además he estado siempre muy relacionada con los coles, ya he dicho antes que tengo tres hijos y he sido, pues bueno, he estado en el AMPA, en los consejos escolares, de hecho ahora como concejala de educación también asisto a los consejos escolares, es decir, sé que había, por lo menos antes, entidades que se negociaban y que no te cobraban, ¿vale? Cuando eran por temas de subvenciones y sin ánimo de lucro, es cuestión de que negociéis, de que busquéis alguna entidad financiera.
Eso que es lo que verdaderamente choca, ¿no? Que es cierto, te piden la cuenta, pero tú vas a abrir la cuenta y lo primero que te dicen, te van a cobrar 40 euros cada tres meses. Entonces, todo el año no tienes subvenciones. Y cuando te viene una subvención para algo específico, una vez que lo gastes, en la cuenta no queda nada.
Ahora también hay cuentas, ¿no? Que el propio banco te permite hacer de forma online que no tiene mantenimiento, ¿eh? Es decir, que es cuestión de que habléis con distintas entidades financieras y os intereséis, ¿eh? Porque lo sé, porque hay algunas asociaciones de padres y madres que así están y están funcionando bien.
Sí.
Porque lo que está claro es que cuando se maneja dinero, el dinero al final es público, privado, es dinero, ¿no? Entonces, si tú formas parte de una asociación, los miembros de esa asociación pues van a querer que haya transparencia y tener conocimiento de
claro,
dónde va ese dinero.
Y las administraciones. Pero ahora ¿cómo te diriges tú? Imagínate que pide una subvención al Ministerio de Cultura y te dan 1.500 euros para hacer un evento o lo que sea. Y ahora tienes que ponerle tú que te están cobrando 40 euros. ¿Cómo?
Por eso te digo que sé que hay cuentas que no te cobran, ¿eh? Sí, sé que hay cuentas negociando, incluso alguna online que no tiene intereses. De verdad, lo sé porque dentro de mi faceta de economía y hacienda sé que hay algunas que no cobran.
Lo
es cuestión de dar una vueltecita, llamar y cambiarla.
Ana, un pequeño adelanto de temas que esté el programa Educa.
Pues sobre todo.
Por venir.
Bueno, pues hay una cosa muy interesante.
Te decía, hemos empezado ya con la hora dorada.
Sí, la hora dorada empieza. Bueno, hacemos la presentación el día 25, el jueves, con los patrocinadores, los colaboradores y los medios de comunicación. Y ya el próximo miércoles, el primer miércoles de julio, ya tenemos la hora dorada y todo el verano, todos los miércoles, todo el verano.
Muy bien.
Dentro de lo que es el Salobreña Educa, no voy a decir el proyecto porque es una sorpresa, porque vamos a dar la pincelada y lo vamos a presentar ahora con ocasión de la escuela de verano. Hay un proyecto muy bonito que a mí me gusta, que me ha presentado una profesional. Le di el visto bueno creo que ayer, veníamos trabajando y hablando hace un par de meses, pero ayer ya le di el visto bueno y que lo vamos a lanzar para el próximo curso. Queremos crear como novedad lo que es un libro manejero, ¿no? Como una especie de cuaderno que se llama Los programas didácticos, ¿no? Dentro del Salobreña Educa, para que los centros educativos puedan tener información de todas las actividades que todas las áreas municipales van a ofrecer durante el curso escolar y ellos mismos desde septiembre puedan elegir, ¿no?, los distintos ciclos en función del interés que tengan de una actividad u
un
otra.
Un índice informativo.
Claro, no solamente el índice, sino ya las fichas elaboradas para que se puedan inscribir, porque sabéis que para poder hacer actividades en los centros educativos pues se tiene que aprobar por el claustro, se tiene que aprobar por el consejo escolar y entonces pues normalmente cada trimestre, ¿no?, pues se renuevan las actividades. Entonces, pues si tienen la información de principio de curso, les es más fácil a ellos pues ya ir programando, ¿no?, y acoplar esas actividades al currículum, que es al final la idea, porque las actividades no son, oye, para dar visibilidad de que el ayuntamiento está colaborando, no, es para ayudar y facilitar a los centros educativos esas actividades complementarias que el currículum exige. Por ejemplo, si el currículum exige hablar de Andalucía, del flamenco, de igualdad, pues nosotros con todas las actividades que ya se ofrecen en el municipio, pues también colaboramos con los centros educativos y ellos también ahorran, ¿no?, y se dedican a otras acciones dentro del programa educativo.
Muy bien. Se me ha pasado comentar algo que es verdaderamente exitoso para Salobreña. Todos los chicos, hombres y mujeres del PREU, que se han presentado al PREU este año, han aprobado. Felicitaciones a todos desde aquí y que
Enhorabuena.
Que la universidad vaya bien para todos, porque eso garantiza un, como decíamos antes, un avance para el pueblo en general.
Comentábamos que tenemos grandes profesionales. Yo tengo la suerte como concejala de educación, además como madre, he conocido algunos de los centros porque mis niños han estado en ellos, pero como concejala he podido conocerlo a todos y son grandes profesionales y sobre todo grandes personas.
Pues bueno, Mari Carmen, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Despídete de nuestros oyentes. Tienes el micro un minutillo para que nos digas lo que tú quieras.
Muchísimas gracias. La verdad que he disfrutado de esta actividad.
Se queda corto siempre.
Sí, sí, pero no, sabes que venía posponiéndolo por falta de tiempo. Sí. No podía con el trabajo, pero tenía muchísimas ganas de poder tener esta oportunidad. Pues animar a la gente a que lea, animar a la gente a que escriba, que no se preocupe, aunque sea una frase, un párrafo, siempre es parte de nosotros, que sigamos escribiendo esas postales, esas cartas de amor a nuestros seres queridos, ¿no? Que sigamos cogiendo un periódico, leyéndolo y que disfrutéis de este verano.
Bueno, pues para despedirnos quiero leer un poema de Gabriela Mistral titulado Verano. Dice así: Verano, verano rey, del abrazo incandescente, sé para los segadores dueño de hornos más clemente. Abajados y doblados sobre sus pobres espigas, ya desfallecen. Tú manda un viento de ala amiga. Verano, la tierra abrasa, llama a tu sol allá arriba, llama a tu granada abierta y el segador llama viva. Las vidas están cansadas del producir abundoso y el río corre en huida de tu castigo ardoroso. Mayoral rojo, verano, el de los hornos ardientes, no te sorban la frescura de las frutas y las fuentes. Caporal, echa un pañuelo de nube y nube tendidas sobre la vendimiadora de cara y mano ardida. Nos vamos, como decía, muchas gracias Mari Carmen por acompañarnos, ha sido un placer tenerte aquí. Hoy en Y tú que escribes se despide hasta septiembre. Hoy es nuestro último programa de esta temporada y nos vamos pues como las golondrinas, como los frutos de las vides, como la recogida de las almendras cuando las había, como los niños para un nuevo curso. Iré presentando durante estos meses los próximos invitados que ya están avisados y listos para contarnos su historia y sus vidas. Nos despedimos como siempre con música. Seguramente la conocerás. Si no, seguro que la seguirás como lo hago yo. A mí me encanta cómo canta. Es una estupenda cantante francesa, hispano-francesa. Ella es Lara Fabián.
Sí,
el tema Sola Otra Vez. Gracias a todos por seguirnos. Ha sido un placer poder entretenerlos cada sábado. Espero que estéis ahí todos a la vuelta. Que tengáis un buen verano. Adiós.
Hasta luego.
Sola, sola otra vez. Tan sola, sola, ¿por qué? ¿Cuánta noche puede abarcar mi piel? ¿Y cuánta libertad no sé? Sola otra vez. Busco una luz, tan sola y yo como tú. Alcanzan mis manos para tanto vacío aquí, en el abismo de este cuarto gris, al amanecer.
vuelve en un capricho de soledad, en una falsa libertad que no puede.
Salobreña.